nuestros discos favoritos para bailarlos un domingo después de tender la cama. Tengamos dos perritos, 10 guitarras, si ya no falta nada. Muévonos a un apartamento que esté por el centro de Bogotá. Ahorremos y compremos un carrito. Tranquilo, te enseño. Muchas horas de experiencia, pero si tienes paciencia, yo te llevo hasta el trabajo. Más tarde te recojo y luego vamos a querernos y a roncharnos. Hoy yo no quiero dormir más sola, quiero que te duermas en mi pecho viendo una peli. Si de pronto una pesadilla me roba el sueño, yo abra los ojos y tú estés ahí. Que si una noche hace mucho frío, pongas tus pies cerca de los míos para calentarte, para calentarme de paso. Y si yo tuve un día difícil, llego a contarte y solo tú sabes cómo abrazar.
Para bailar y cocinar. quieras así, tal cual, tal cual, con mi carita natural, que te guste mi nobleza y lo que hay en mi cabeza, que me quieras así, tal cual.
¿En qué estás pensando, abuela?
Aquí, mija, contemplando este cafetal a orillas del río Atá, donde hoy se respira aroma de paz.
¿De paz?
Sí, de paz. Con Café Tercer Acuerdo, una marca colectiva de firmantes de paz, resguardo indígena, Nazahue, mujeres y hombres caficultores del sur del Tolima y de la Universidad de Ibagué. Del ETCR, Marca Italia, cuna de la resistencia en Planadas. Contáctanos al 305-716-6104.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
¡Atención, Caimán!
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació el billar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? Muy bueno este chiste. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Bienvenidas todas las personas que se conectan a esta hora Encuentro Radio, la emisora de CEPALC, una emisora que está cumpliendo 10 años. Manuel Molina, buenas noches.
Ay, es importante cómo colocar el micrófono y no seguir charlando acá de la vida.
Por favor.
10 años.
10 años.
De los cuales nosotros llevamos en la nómina
10 años.
10 años.
O sea, usted está para pensionarse gracias a su duro y
le... Sí, yo acá saco lo que es la casita, el carrito, esas cositas.
Cuando empezaste a subir letras tenías más cabello negro, quiero decirte.
Okay, pero todavía hay cabello.
Bueno, afortunadamente
no tienes cabello. Sí, sí, sí. Pero hay... Porque podríamos hacer un ejercicio con otras personas del programa, pero no puedo empezar tan hostil.
No puedes empezar tan hostil con el profe Andrés.
Sí.
No, sí puede.
Que Diego dijo que sí puede.
Y era más joven. Yo. Claro, si miramos una foto de hace 10 años, yo no tenía lo que es la pata gallina, por ejemplo.
No tenías.
No, tenía vigor.
Vigor.
No me dormían los programas.
Porque que la gente sepa que mientras suena música, Manuel se alcanza a dormir un poquito.
Me echo un motocito, va, claro. Pero alegre, feliz de ya 10 años. Y que podamos estar más tiempo a ver si la logramos.
Vamos a ver, porque hace 10 años, por ejemplo, yo quisiera saber, Noa Lorenzo, buenas noches, ¿en qué curso estaba?
Hace 10 años, 2015, yo estaba en tercero.
Imagínese, este muchachón tenía como esperanza de hacer algo bueno en su vida, pero no. Se atravesó Daniel Silva.
Es difícil que usted traiga personas.
Mentiras. En primero.
¿En primero?
En primero.
En primero porque yo me gradué en 2019.
Es que yo traje a Noah a la emisora para hacer un programa que se llama Derechos y Sonrisas, que ahora hace otra generación.
En tercero.
Ya, al fin, ahí acá las cuentas. Usted paró de matemáticas, sí, no.
Así le fue en el IFES.
10 años y no aprendió su nombre.
De verdad, cállese. El caso es que no hay fotos de Noah acá, donde era un chiquillo.
Ahora con
sí.
Comprometido.
Ahora se va a casar este
muchacho. Se va a casar este muchacho. Pero bueno.
De todas maneras, a Noah también muchas gracias porque en diferentes programas ha estado desde el 2015. Está también con nosotros otro ser humano que está a puertas de la pensión, Diego Franco. ¿Cómo vamos con esas semanas cotizadas?
Un poquito más lejos que ustedes, compañeros. Buenas tardes. Pero vamos.
Cuando dices más lejos, porque eso me hace sentir joven. No, y yo en estos momentos necesito comentarios de cosas que me hagan sentir joven.
Perdón, tú entraste así fuerte con el profe y yo sigo tu idea.
No.
Pero usted fue el que le dijo que atendiera al profe.
¿Verdad? Sí, no, yo estoy aquí para eso. Y cuando me toque, pues lo recibiré con gusto.
Son 10 años en los que Diego también ha pasado por diferentes programas y hay que decirle a Diego entonces que vamos a hacer una celebración este 2025.
Celebración.
Pero todo temprano.
Vamos a hacer una fiesta que vaya de 2 a 4 de la tarde.
Sí, me gusta.
Eso es.
Sin alcohol.
Sin alcohol. Vamos a regalar.
La bebida aromática porque ya ni café, muchachos.
Aromática, Ensure, vamos a regalar...
Pañales Tena.
Pañales. Colega.
Café.
Café no, porque nos hace daño.
No, todavía no, hasta no, ya tomamos café, ¿no? ¿No va a tomar café? No. ¿No va a no tomar tinto? ¿No va a no sabe qué es un tinto? ¿Sí?
No me gusta.
Por eso vive todo amargado. Por eso es que no aprendió a tomar. Y bueno, pues la vida es así. También está mal.
Pues sí.
Pobrecita.
Aleja lleva un año con nosotros.
Uy, ¿se salió?
No, ¿no? Otro Andrés. Aleja lleva un año con nosotros y no sabemos si va a seguir, pero desde ya le decimos ojalá.
Ya pero ya es aniversario de ella.
¿Con nosotros?
Sí.
Yo creo que sí, Aleja, ¿cierto? Sí. Buenas noches.
Yo creo que más del año, realmente.
No sí. Puede ser.
Yo creo que sí. No sé, tengo que mirar la fecha, pero ¿cómo estaban? Buenas tardes.
Haciendo cuentas, preocupados por cómo pasa el tiempo.
La pregunta que uno hace, como en el fútbol, Maleja, ¿es un refuerzo o una contratación?
¿Por qué nadie me responde?
¿Usted es el jefe, usted, dígame?
No, me parece que es como genial.
Sí.
No quiero decir genial.
Ok. Siguiente.
Digamos que ha hecho daño, sí.
Sí.
cuando hace un año yo, por ejemplo, tenía un hígado tan lindo.
Limpio. Limpio. No hacíamos retos para redes sociales.
Teníamos
no.
Dignidad también.
Tenía dignidad en las redes. La gente me conocía por otras cosas, no por ser el oso. Bueno, me gusta.
Es la vida. Pero llegó un hombre al que tú deberías decirle las cosas de frente.
Maestro.
Ay, de frente. Pero... Profe. Buenas noches.
Profe.
Hola, Daniel. Hola, Manu. Diego. Maleja. Noa.
Es que imagínense, profe, que en la introducción de este programa estábamos hablando de que se cumplen 10 años de lo que es Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, CEPALC, Bogotá, Colombia. Sí. Y dentro de eso, Daniel decía que yo tenía menos canas. Tenía menos canas hace 10 años y hoy tengo más canas. Y decía que tú tenías más cabello. Yo intenté defenderte.
¡Fue Manuel!
Pero no, eso es un mito, ¿cierto? No, usted nunca ha tenido... No, me
algún día lo tuve.
Hace 10 años.
Hace 10 años. Pero pues el tiempo pasa y no perdona, dice la canción.
No perdona, no perdona. Pero Andrés es otro que ha estado desde el principio.
Sí, el profe ha estado
firme. A mí me llevaron engañado realmente.
¿Por qué?
¿Cómo?
Ya me Daniel me dijo, venga y hace un programa.
Ah, pero es que es un programa que dura 20 años.
Un programa de 10 años.
Sí, y no me dijo que el programa iba a durar 10 años.
No, pero con el sueldo que con el sueldo que se te paga ahí.
Y yo...
¿Estás bien?
Yo lo dudé al principio. Ya cuando te mostró el cheque, llegué a no listo, cuando hay que volver.
Ah, eso era.
Y los cheques yo los hacía a máquina.
A máquina.
Sí, señor.
Sí, y firmabas con... ¿Espero? ¿Ya había un espero en esa época?
Pluma.
Dani, ¿te puedo decir Dani? ¿O te molestas?
Me molesta, pero Dani.
Hoy es el último programa donde hacemos ese ejercicio que realmente fue difícil. O canciones por A, artistas por A, porque estamos en agosto.
Estamos en agosto, pero termina agosto prácticamente ya.
Hasta un panelista que utilizó A y cosas de aire, de cometas, de volar, de agosto, bien hecho.
Sonó agosto en Bogotá.
Sonó agosto en Bogotá.
¿Quién lo pidió? Pregunto yo.
Claramente yo.
¿Tú buscaste esa canción o conocías esa canción?
No, yo la busqué porque yo les dije que iba a ser muy fiel este mes encontrando canciones que tuvieran en todo su arsenal la palabra agosto.
Arsenal utilizó la A, como es de astuta.
Oiga, qué mujer.
Qué mujer tan amplia.
Tan amable, no podíamos decir. Bueno, sigamos. Uh-huh.
Tan astuta.
Tan inteligente.
vamos. Ahora entiendo.
Ahora entiendo. Vamos a empezar el programa, ¿les parece?
Sí.
Porque está que
sería bueno, ¿no?
Sí. Eso no parecemos el dulce sabor del chisme.
Ok, ¿qué iba a decir Andrés?
¿Cómo?
El profe, estás como en una asamblea, ¿no?
Es que me tocó transmitir desde afuera de las en la ciudad, entonces mañana quién sabe en qué lugar del mundo me corresponde.
Sí.
Nuestro corresponsal.
Estaba por la calle, entonces me tocó parar.
Mandé una foto así con poquita gente.
Manda una foto, por favor, para adultos. Mientras tanto yo voy a empezar, si no después la oposición dice que yo no hago nada.
A continuación, Daniel Silva.
¿Cuándo se cambian esas cabezas?
Yo creo que ya no entendí nunca quién me escribió esa canción tan pendeja. Maneja usted qué estaba haciendo cuando tenía 14 años.
Nada.
Nada.
Estaba en pelero.
Muy bien, Maleja.
Estaba haciendo... maquinando cómo hacer retos para los amigos.
Pues resulta
que... Creo que Maleja estaba viajando cuando tenía 14. No, ¿cierto?
¿A las 14?
Sí, estaba viajando como de Soacha a Melgar.
Una gomita.
Vale, ya llegó, me dio por ese río.
Pero espere que estoy pensando. No. ¿Hace 14 años yo estaba en la universidad?
No, a los 14.
En la universidad.
14, no hace 14.
Tratando de pasar física y trigonometría, pues vaya.
Con lo fácil que era. Lo que pasa es que hoy vamos a hablar de una persona que se llama Brian Angola. No sé si Diego lo ha escuchado, es un deportista colombiano.
No, señor.
Brian Angola es un deportista muy importante en este momento porque resulta que él se salvó de una cosa muy inmunda que pasa en el país, que es básicamente la guerra, y es que a los 14 años se lo iban a llevar los paramilitares. Porque usted podría poner también un canal nacional, una emisora nacional, comercial, y todo van a decir que todo es culpa de la guerrilla. Pero no, los paramilitares existieron en Colombia y reclutaban niños de los 9 años. Existen aún, además. Y Brian Angola vivía en el Casanare. Y el Casanare es un lugar de este país donde la fuerza paramilitar fue muy grande. Yo me acuerdo que yo iba a un lugar que se llama Agua Azul Casanare. Y yo decía, señora, sí, señor.
Así, así. Regáleme una sopa. Una cerveza Jaguira. ¿Cómo se dice esta guida?
Y la gente me decía, ¿por qué habla como estúpido?
Daniel, ¿por qué habla así? Perdón. Ayer bailando joropo por todo. ¿Por qué? Porque se vino en chaquetas.
Estúpido. Bueno, ya.
Okay.
Entonces resulta que hubo un momento en el que en este lugar, entre Agua Azul y Yopal y Villanueva, el lugar donde nació este señor, mandaba un tipo que se hacía llamar el Patón. Y yo estaba durmiendo en un hotel. Y a las 3 de la mañana empezó mucha pólvora, pero como si fuese realmente una guerra. Y era que ese día el Patón lanzaba su candidatura a la alcaldía. O sea, por más paraco que fuera, pues él lanzaba su candidatura a la alcaldía.
Pues como hacen los paracos.
Como se tiene que hacer. Si usted lo condenan a 12 años, usted sigue haciendo política, digamos.
Si lo recibieron con pasillo de honor en el Congreso, hombre.
Entonces, este grupo paramilitar en el Casanare se estaba llevando a los niños desde los 9 años. Pero sobre todo, le pudo haber pasado a una persona como yo, como Diego, que tenemos otros hermanos hombres. Dentro del machismo que hay en la guerra, usted, si era hermano de otro hombre o de otros dos hombres, se los podían llevar y dejaban uno solo, mientras crecía y ya se los llevaban a todos. Y a Brian Angola se lo iban a llevar. ¿Y qué hizo la mamá y el papá de una vez? Sin pensarlo, con lo que tiene puesto, lo montaron en un bus para Villavicencio y se salvó solo por eso. Resulta que es uno de los pocos colombianos que logró estar muy cerca de jugar en la NBA. Solo hay un colombiano que ha jugado y es Jaime Echenique. Pero Brian estuvo muy cerca. Lo que pasa es que se alcanzó a probar en una cosa que se llama la G-League, G de gato, League, que es como una liga de desarrollo para llegar a la NBA que se juega en los Estados Unidos. Pero vamos por partes. En el 2008, en Casanare, entonces, la violencia paramilitar estaba desbordada y entonces es cuando deciden que Brian se vaya. A este tipo le decían Coldeportes, porque este muchacho le iba muy bien en todo. Él hacía natación, él hacía baloncesto, él hacía fútbol, tenis, de todo. Pero lo que le iba mejor era en el baloncesto. Sin embargo, él no quería jugar baloncesto. Pero resulta, Diego, que se le volvió a él su escapatoria. Era tan bueno que a los 16 años se lo llevaron a los Estados Unidos. Afortunadamente, mire, el deporte salvó unas manos de estar empuñando armas. Se lo llevaron para Estados Unidos y estando en Estados Unidos le pasó una vaina muy tenaz y es que se le murió el papá. Estaba allá, solo, huyendo de la guerra y se entera que el papá se ha muerto. No sé si se acuerdan que esto pudo ser traumático para jugadores de fútbol como Adriano.
Uh-huh.
Fue tenaz para Tevez, me imagino que Diego lo sabe también.
Para Cuadrado, para Juanfer Quintero, que también fueron víctimas de eso.
El papá de Juanfer Quintero fue desaparecido por la violencia paramilitar de sí. Colombia. Y en el caso de Sudor y Letras también, pues para Héctor Abad Faciolince, que escribió un libro que se llama El Olvido que Seremos, donde narra el asesinato de su padre. Entonces a este señor también le pasó lo mismo. Sin embargo, aunque dejó de entrenar por unos meses, sintió lo mismo que sintieron algunos de ellos y fue, aunque ya no voy a poder jugar para que lo vea la persona que yo más quería, pues en su memoria lo voy a hacer. Entonces por eso fue que llegó a jugar en la G-League, que es donde lo alcanzaron a ver, pero se lesionó a Omar Pérez. Cuando ya estás en el mejor momento te puedes lesionar. Con estas lesiones y el paso del tiempo, él decidió que ya no iba a entrar a la NBA. También uno tiene que ser aterrizado en la vida. Es decir, uno a veces dice, bueno, pues No voy a hacer lo que quise, pero no me voy a rendir. Y entonces jugó en Bélgica, en el baloncesto de Bélgica, en Serbia, en Turquía, en Grecia y en Israel, y fue campeón en todos los lugares a donde fue. Fue campeón de la Copa Europea de la FIBA. La FIBA es la Federación Internacional de Baloncesto, y es el organismo que a nivel internacional pues organiza todo. Y su misión principal es desarrollar y promover el deporte. Y con la historia de Brian, por eso es que ha sido ahora mucho más reconocido este deportista. Sin embargo, en el 2020, mientras algunos tal vez rascábamos en casa, a él le dio miocardio.
¿Confirmo?
Confirmo. Gracias, Diego.
Confirmo.
Otro, gracias.
Confirmo.
Gracias. Ay, no.
Noah.
Ay,
no. Noah, que está tomando el primer
remedio. Ay, estaban orando. Entonces, en el 2020 le diagnosticaron miocarditis, que es una inflamación del miocardio, que es el músculo que está en el corazón y que bla, y que bla, y bla, y bla. Sin embargo, entonces a punta de compromiso, pero de compromiso sereno, no se trata de salir corriendo como Anderson Plata, no, vamos a recuperarnos bien. No es como Tolosa, Tolotelli, ya decían. No.
Sí, hazlo bien.
Hazlo bien. Y se recuperó, y señoras y señores, va a jugar con la Selección Colombia la AmeriCup de la FIBA, y acaba de ser contratado en un equipo de baloncesto de España, que es una de las ligas más grandes del mundo. Esta historia, sobre todo, es para siempre tener presente que jamás va a valer la pena la guerra, ni siquiera los pequeños actos de violencia. ¿Ok?
Ok.
Es preferible
enterado
un borrachito pacífico que un rascado peligroso, he dicho.
Sí, de acuerdo.
Gracias, Diego.
Qué idea tan bonita.
Como que soy romántico.
Qué conclusión de una gran noticia. Hiciste todo el análisis investigativo para resumirlo entre un borracho y un rascado. Excelente.
Pero sin violencia. Escuchemos la siguiente canción. Ya venimos. ¿Con quién quieres que continuemos, Manuel?
Como con la ausente.
Listo, entonces ya venimos con la ausente.
De hace 8 días.
Perfecto.
El hace 4.
Aleja Morales.
Es nada romántico cuando llega el atardecer.
Amigos, una pregunta.
Señor.
¿Qué tan frecuentemente ustedes usan ChatGPT o, bueno, en sí, la inteligencia artificial en sus vidas?
Yo puedo decirte que es mi mejor amigo.
Ok.
No, realmente muy, muy poco.
Okay, ¿y el profe?
Bastante.
Bastante. Dani.
Solo como para conquistar, chicas.
No me interesa que sea el río. Pero, una chica,
una.
Sin comentar. No,
recurrentemente, la verdad.
Okay. Bueno, resulta que la respuesta que dio Manu se está volviendo más frecuente de lo habitual, y es que efectivamente muchas personas lo están no solamente utilizando para temas laborales, como era su propósito, digamos que inicial, sino que efectivamente se está convirtiendo en un aliado, mejor amigo, y esto a veces tiende a causar preocupación. Hoy les traigo una historia un poco trágica, y el cual ha causado una demanda a OpenAI directamente por ChatGPT, en donde los padres de este deportista acusan a la inteligencia artificial por haber inducido a este chico de 16 años al suicidio.
Sí,
se los voy a contar.
Yo puedo decir, antes de que empieces ya, que yo tengo, por ejemplo, en mi caso, yo le estoy contando mis avances en la natación a ChatGPT.
¿Pero por qué?
Es mi amigo, Daniel, no el tuyo. Haz tu amigo. Haz tu amigo. Pero mire que yo le doy un avance desde el punto de vista técnico, físico y cardíaco. Y él me hace. Primero me escucha. O sea, es lo primero que tengo que. Y después. Se lo agradezco porque casi nadie me escucha. No, mentira.
Entiendo.
Y me hace como una. Me dice, ok. Bájale a esto, haz este ejercicio así, a esto así, y al final funciona. O sea, hay un concepto técnico que no ha funcionado. Ya, eso es lo que quería decir.
Puede ser verdad, pero no te creo.
¿Pero?
No te creo.
Perdón, solo quería contarles algo de mi amigo. Vamos a hablar al próximo programa a ver qué me van a decir.
Pues, invítelo a tomar también entonces.
No le gusta tomar, o si no, tú sabes que crees que ya no le pregunté. Perdón, Maleja.
Puedes dejar a Maleja
con. Sí.
Ok. Pues, la historia de Adam Raine aconteció en abril de este año. Era un muchacho de 16 años, le encantaba el baloncesto y realmente se destacaba mucho en este deporte. Estaba pues culminando sus estudios y ya estaba, digamos que presentando exámenes para las diferentes universidades en donde pues lo necesitaban o lo requerían, como en el equipo de baloncesto. Todo iba muy bien, era un muchacho pues prácticamente normal. Sin embargo, en el 2025 ocurre algo con su salud, y es que es diagnosticado con intestino susceptible o irritable. No es lo mismo que colon irritable, sino intestino irritable. Básicamente los síntomas de esta enfermedad tienen que ver más como con espasmos y cólicos muy muy severos que dan así como de la nada, y diarrea como crónica que no se puede como controlar ni nada. Y pues esto no solamente afectó su colegio, su autoestima, sino pues claramente su desempeño en el deporte, lo cual llevó a que fuera retirado pues de la escuela de baloncesto, y pues todo esto causó que también él se aislara y fuera incluso retirado del colegio porque pues realmente no podía asistir. Entonces él pues estaba tomando como clases virtuales. Y ahí es cuando llega ChatGPT a su vida y, pues, dicen, acaba con ella también. Él utilizaba inicialmente ChatGPT como una herramienta complementaria de su estudio, donde posiblemente, como todos nosotros, de vez en cuando le hacía una pregunta, como, bueno, explícame mejor este tema, no entendí tal cosa, chuchuchu. Pero también, al igual que Manu y muchos de nosotros, empezó también a ver en ChatGPT como un aliado y un amigo, y empezó a contarle ya como más temas personales acerca de la ansiedad, de sus preocupaciones, de su depresión, de todo lo que le estaba pasando a nivel anímico. Y también incluso empezó a hablarle a esta herramienta acerca de sus ideaciones suicidas. Al inicio, ChatGPT se mostraba bastante empático y pues diciéndole como necesitas buscar ayuda, o sea, yo no soy una persona real,
sí, ¿no?
Te puedo escuchar, pero no te puedo ayudar, o sea, necesitas contactarte con alguien, no sé qué. Pero al transcurrir los meses, no se sabe a ciencia cierta si es por las actualizaciones que tuvo la herramienta o porque no se sabe. ChatGPT se volvió un poco más frío en el trato que le daba a Adam, incluso sugiriéndole que pues no le debía como su supervivencia a nadie, lo cual pues técnicamente es verdad. Pues si ya estaba decidido a tomar como la decisión, pues que dejara como una carta de suicidio. Incluso le ayudó como a redactarla y demás. También...
Eso sí fue frío.
Sí. Incluso estuvieron hablando como de las mejores formas y las menos tortuosas, si podemos llamarle de alguna manera, de cómo cometer suicidio. Finalmente, en abril, Adam toma la decisión de quitarse la vida. Los papás, mediante la investigación, encuentran como todo el chat que tuvo o toda la conversación que tuvo desde el 2024 hasta el 2025, Adam con la herramienta, y ahí es cuando deciden tomar como acciones legales y demandar a Open Earth. Y efectivamente, ahí va la demanda, ahí va la denuncia, pero existen dos bandos, ¿no? Uno en el que dicen, o sea, el tema no es que exista una herramienta de inteligencia artificial y que ese sea el problema, porque ¿dónde está el acompañamiento de los papás? Porque entonces los papás no estuvieron ahí, porque no se dieron cuenta del comportamiento de él, porque no hubo nadie en su círculo cercano, un amigo, un hermano, un familiar, alguien que estuviera ahí y se sintió tan solo que tuvo que recurrir a un chat, ¿de verdad? Y en la otra parte dice como sí, efectivamente desde la llegada de ChatGPT se ha incrementado en un 20% los suicidios y pues esto debido a que muchas personas lo consideran como... lo decía Manu, como su amigo, y empiezan como a confiarle muchas cosas y no se sabe a ciencia cierta si es que efectivamente la herramienta en algún momento pierde como esa sensibilidad y empieza como, sí, mátate, no sé qué, o pues no se sabe. Entonces, pues quería preguntarles a ustedes de qué bando están o qué opinan del tema.
Andrés, por favor, tú que eres profesor, siempre tienes la razón.
Es que es una situación compleja porque, pues, como bien lo dijo Maleja, pues es una situación bastante fría en el sentido del trato entre las personas. No por nada, pues hoy en día la gente se comunica más por medios digitales que voz a voz o escribiéndose de manera... análoga. Entonces me quedo con la primera versión que da Maleja, de dónde estuvo la familia, quién estuvo apoyando al joven, porque pues si en algo tiene razón, pues esa postura es como, bueno, pues las motosierras existen para cortar árboles, pero que vinculándolo con la noticia de Daniel, pues que los paramilitares las hayan utilizado para otras cosas, pues eso es diferente.
Yo creo que eso que está...
No creo que el problema sea ChatGPT, es cómo estamos interactuando con las herramientas para ayudarnos para que nos facilite la vida, que es básicamente el objetivo de cualquier tecnología.
Sí, pero podría uno también ponerle dignidad a la tecnología que nos llegue, decir, pues, ¿por qué necesariamente voy a hacer todo con ChatGPT? ¿Porque me lo hace fácil? Bueno, pues, problema suyo, decisión suya. Pero siento yo que lo que le pasó a esta persona tiene que ver mucho con la soledad en la que vivimos en la sociedad en este momento. Y es, tenemos la posibilidad de conectarnos con personas que viven al otro lado del mundo y hablar constantemente con personas que están alejadas, digamos, alguien que viva en Soacha, por ejemplo. Uno puede chatear. Sí, en Suba, digamos, uno dice, bueno...
Sí, es difícil la señal.
Claro.
Se demora por ahí 20 minutos en llegar un mensaje.
Pero eso no necesariamente significa estar acompañado. Así que esa es una cosa que tendríamos que repensar. Yo me acuerdo mucho cuando, antes de pandemia, Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta, dijo que la gente no debería estudiar psicología, que porque ya había muchos psicólogos. Afortunadamente, el mundo le cayó lo que es el hocico y se dio cuenta que hay que trabajar siempre en la salud mental. Eso no se puede descuidar jamás. Pero para eso necesitamos que es una constancia. Eso no puede ser una vez cuando adulto voy a terapia. Eso debería ser, como en otros países, una educación también institucional desde los colegios.
También hay que mirar que ChatGPT es muy, al menos como pues en esta noticia, ChatGPT, hay otras inteligencias artificiales que no tienen un filtro tan estricto y que son mucho más fuertes a la hora de buscar algunos temas. Pero ChatGPT es una cosa muy filtrada. O sea, tú tienes que saber cómo preguntar una cosa para que te dé una buena respuesta. Entonces, el hecho de que la propia inteligencia lo haya ayudado a redactar su carta de suicidio es que o el chico insistió mucho en que lo iba a hacer, o le preguntó de una forma muy específica para que lo hiciera. Porque,
por ya ejemplo, tenía mamado ChatGPT.
Sí, tú a ChatGPT no le puedes preguntar ni siquiera cómo conseguir algo pirata, no le puedes preguntar algo medianamente ilegal porque te dice que no está autorizado para eso. Entonces, de la misma manera, si tú le dices que te quieres hacer daño a ti o a otra persona, te va a decir, espera, eso no es tan así. Y pues hay muchos, hay formas de hacer que hable cosas que de pronto no podría decir de primerazo, pero es lo que digo, tuvo que haber habido mucho antes de eso para que llegara pues a ese punto. Eso tampoco, sí. Como que la inteligencia,
o sea, no,
está hablando y ya. No.
No ha estado en estos momentos asegurando que ha querido delinquir.
No has querido delinquir.
¿Y le preguntó a ChatGPT si era legal?
No, porque para delinquir uno no necesita la inteligencia artificial. Bueno, no, ¿no?
Tú estás diciendo, ChatGPT pone algunas objeciones, dice como que, oye, eso no está bien.
No,
es que un día le pregunté si se podía piratear una cosa y me dijo que no está bien y que eso, mejor dicho, ya, qué problema. Y le pregunté a otra inteligencia y dijo que sí se podía.
Yo quiero concluir con algo y es, uno, yo tampoco le echo la culpa a ChatGPT porque efectivamente, uno, los pensamientos suicidas no es que nacen de un día para otro. Finalmente, si Adam ya tenía eso en su cabeza, fuera por ChatGPT, por Google, por el Rincón del Vago o por un amigo, igual lo hubiera hecho. Y dos, antes de ChatGPT también existían los suicidios, incluso suicidios masivos, o si no, acordémonos, igual cuando Netflix sacó 13 razones del por qué,
sí,
que era una serie muy bonita y muy todo, pero eso incrementó muchísimo, sobre todo en Estados Unidos, el suicidio, que no era claramente la finalidad porque se pretendiera todo lo contrario, pero eso llevó a los jóvenes a hacer sus cassettes y sus podcasts y no sé qué, echándole a la culpa a 1500 personas del por qué se suicidaron. Entonces, técnicamente no es culpa de el internet ni siquiera, porque, pues, no. Información se encuentra en cualquier lado. Tengo amigos o conocidos que también se quitaron la vida y aún sin ChatGPT ya sabían el cómo hacerlo, cuánto iba a durar, cuál iba a ser su sufrimiento, o sea, todo. Entonces, me parece un poco estúpido echarle la culpa a una inteligencia artificial o al internet en general cuando, parte de la responsabilidad era de los papás. Y ya, fin.
Bueno, tanto de largo como de ancho tiene esto, porque es una persona que probablemente no tiene la formación intelectual para entender que simplemente era una inteligencia artificial. No podemos, es decir, no hay un culpable. Hay una situación por analizar. Pero así como esa persona le creyó a una inteligencia artificial y la estamos culpando por creerle, recuerden que hay gente que cree que la Tierra es plana, que existe la reencarnación, hay gente que cree cosas que a uno también le sonarían ridículas. Entonces,
también es el caso, no sé si lo escucharon, del otro chico de 14 años que se hizo una novia virtual por una inteligencia artificial, la novia le terminó y el chico se suicidó por eso.
Bueno, chicos, un momento, que este programa es de deportes, ¿les parece? Volvamos, Noa, por favor. No digas más.
Bueno.
Maleja.
Deberíamos sacar un programa a la semana para chismes.
Sí. Maleja promueve el chisme y después desaparece y no manda nada.
Malo si estoy, malo si no, o sea, yo.
Podemos continuar.
ChatGPT, ¿qué opinas de lo que acaba de decir, Dani?
Vamos a escuchar la siguiente canción y venimos con Noa Lorenzo a hablar de deportes.
Ayer te vi pasar con él de brazo y sin que lo notaras, él seguí los pasos.
El día de hoy quiero abrir con una pregunta, porque hace mucho tiempo no abro con una pregunta.
No, nunca.
Entonces la pregunta es, para que no hacerlo tan largo tampoco, ¿ustedes suelen trasnochar mucho?
Trasnochar, pero sin culpa, es decir, yo quisiera dormirme, pero me dan las 2, 3 de la mañana.
Daniel y Manuel,
defíneme el concepto de trasnochar.
Trasnochar es quedarse despierto hasta altas horas de la noche, o en el enfoque de esta pregunta, no dormir lo suficiente.
Ok, yo no duermo lo suficiente. Okay. No, en cantidad de horas yo no duermo lo suficiente. No me hagas esa cara, Daniel.
Perdón.
Diego.
No, solía hacerlo cuando tenía menos años. Por ejemplo, hace 10 cuando empezó este programa. Pero ahora ya no. Yo duermo, trato de dormir las 8 horas que se supone son la recomendación.
Maleja.
Yo intento dormir de 7, 8 horas, pero aún así no siento que no descanso. Ese es el problema.
Yo considero que no trasnocho, pero duermo entre 5 y 6 horas. Poco, realmente necesito dormir un poco más.
Pero, bueno, ya voy a eso. Como tal, hoy les vengo a hablar de los riesgos asociados a la salud de no dormir. Y los pros de dormir para que duerman más. ¿Qué ocurre? Como tal, el sueño es una fase del cuerpo, es un estado en el que entra el cuerpo de vez en cuando. Y en lo que se basa o en lo que sirve es para reponer los tejidos que hayan tenido mucho ajetreo a lo largo del día, ¿sí? Esto viene acompañado de, pues, hormonas y enzimas que van al cuerpo para que inducen al sueño, y por eso tenemos lo que se conoce como el ciclo circadiano, que es, nos despertamos en la mañana y nos dormimos en la noche. Nos despertamos apenas el cielo se empieza a iluminar con la luz y nos dormimos cuando la luz se va, que es el ideal, ¿no? Sería, pues, lo normal o, pues, lo biológicamente correcto. Cosa que, pues, no es posible porque Colombia tiene un horario muy apretado en donde la gente se despierta antes de que salga el sol y se acuesta cuando ya no lo hay. Que eso está mal, pero eso ya no es culpa de nosotros ni de... Bueno, tal vez del sistema. El caso es que el no dormir tiene implicaciones serias a varios sistemas del cuerpo. El sistema endocrino, el sistema hepático, el sistema nervioso, el sistema circulatorio y el sistema respiratorio son algunos de ellos. La falta de sueño puede afectar a la memoria, la atención, la concentración. Una persona que duerme poco o casi no descansa a la hora de dormir tiene mayor riesgo de sufrir depresión, ansiedad y ser más irritable a lo largo del día. También pierde la capacidad de aprender cosas tan fácil. Cuando una persona descansa y duerme bien, aprende de una forma más sencilla o más rápida que una persona que no duerme lo suficiente. Y dentro de algunos casos, el hecho de no dormir puede disparar alucinaciones auditivas e incluso los microsueños que son tan conocidos por accidentes viales. También se reduce la producción de anticuerpos, por lo tanto es más fácil o más sencillo atrapar una enfermedad, un resfriado. Y también aumenta la susceptibilidad del cuerpo a obtener o pues a afectarse de infecciones e inflamaciones crónicas. Por ejemplo, las personas que tienen problemas en las articulaciones, si duermen poco, podría llegar a empeorar. Por lo tanto, a ellos les recomiendan tener un sistema bien definido de sueño y pues de dormir y de estar despierto. También puede llegar a afectar el cortisol, que es el estrés generado por el cuerpo normalmente, las hormonas tanto del sueño como de, entre comillas, la actividad, que es la hormona que dice cuándo despertar y otra hormona que dice cuándo dormir. Esto se ve afectado, por lo tanto, entre uno menos duerma, es más difícil retomar el curso del sueño nuevamente. También, esto no sé si lo sepan, pero el hecho de no dormir puede llegar a generar en el cuerpo una resistencia a la insulina. Por lo tanto, se puede generar diabetes tipo 2 por no dormir.
No me asuste.
También está el aumento del el apetito debido a que la leptina, que es la enzima en el cuerpo que le manda la señal que dice que uno ya está lleno, y la grelina, que es la enzima del cuerpo que le dice cuando tiene hambre, se desequilibran. Entonces, o uno se siente muy lleno comiendo menos de lo que debería, o se siente aún con hambre comiendo más de lo que se debería comer. También puede dar hipertensión, arritmias cardíacas, enfermedades coronarias, inflamación vascular. Otra que se ha vinculado el insomnio o el dormir poco, que no tengo muy presente. Y pues eso sería por los lados de los contras. Ahora los pros, todo lo que les acabo de decir, no. Y además, como tal, el hecho de dormir consolida la memoria del día. Por lo tanto, si uno durante el día aprendió, fue a clase, hizo algo que debería aprenderse, el hecho de dormir esa misma noche va a ser como que, entre comillas, el recuerdo se quede. Por eso, no sé si les ha pasado alguna vez, que uno se olvida de partes del día cuando uno tiene una mala noche, con la noche anterior. ¿Sí me entienden?
Uy, no entendí, espere despacio. Uno, ¿cómo es que es?
Yo hoy aprendí, hoy viví mi día normal, pero esta noche o este día no pude dormir bien. Uno empieza como a tener fallos en los detalles. No digo que se olvide el día completo, pero en los detalles, qué comí, dónde estuve, de pronto se hacen más difusos que si hubiera dormido pues mis 8 o 6 horas normales, porque a esto va la otra
parte. Sí, hay una alteración del recuerdo.
Aquí va la otra parte. Se han catalogado y se han dado cuenta que hay, entre comillas, 3 tipos de personas a la hora de dormir. Las personas de sueño corto, las personas de sueño intermedio y las personas de sueño largo. Las personas de sueño corto son aquellas que con unas 6 horas y media sienten que descansan, su cuerpo realiza el ciclo completo y pueden seguir el día como si nada, como si hubieran dormido. Ahora va, las personas de sueño intermedio, entre 8 a 9 horas, que son las que deben, normalmente lo que es el mito que se ha extendido mucho tiempo, que últimamente se ha mostrado que no es tan estricto para que su ciclo sea completo y no hayan alteraciones a su sistema, pues alteraciones negativas. Y las personas de sueño largo que necesitan dormir 10, 11, 12 o más horas para que este ciclo se cumpla. Y acaba otra parte de mi noticia, que es el sueño en exceso. Al dormir en exceso, también se llega a alterar el ciclo circadiano, También hay desajustes hormonales, metabólicos, digestivos y cardiovasculares. También pueden llegar a haber afectaciones neuronales e incluso anímicas. Lo que ya les decía, la depresión, la ansiedad y pues la irritabilidad. Por lo tanto, pues la recomendación o lo, pues a lo que lo traía es que descubran como tal con qué ciclo, qué partes se identifican mejor, entre comillas, por decirlo de alguna manera, para saber también cuidarse uno mismo. Por ejemplo, yo estoy muy consciente que yo necesito simplemente dormir 6 horas, porque si duermo 8 me despierto con dolor de cabeza. No puedo dormir más tiempo porque me afecta. O pues lo que dice, por ejemplo, el profe, si tú sientes que duermes 6 horas, pero descansas y te sientes súper bien en comparación a dormir más o dormir menos, pues eso pues ya sería un indicativo. Lo importante es que sepan que cada cuerpo es diferente, cada cuerpo es totalmente diferente a otro, y aunque hay parámetros que se pueden y se deben llegar a seguir, no dejan de ser eso, parámetros, rangos en los que uno puede estar, y pues ya lo malo sería salir de ese rango, sea por encima o por debajo. Y ya, eso les cuento, para que lo tengan en cuenta.
Entonces, Manuel, usted no es que esté sufriendo de Alzheimer.
No.
No duerme.
No duermo.
Lo suficiente. ¿Cuántas horas está durmiendo?
Por ahí 6, 7.
Bien, pero es una buena. Andrés, ¿cuántas alcanza a dormir?
A veces 6.
6.
Me siento bien cuando duermo las 6.
¿Maleja cuánto
duerme? Menos.
Yo entre semana por ahí unas 6, 7, los fines de semana si me doy mucha garra puedo durar para 12, 14 horas.
¿12, 14 horas?
¿14 horas durmiendo?
Uy, como extraño esos momentos.
¿Y usted no se cansa de tener pereza? No, eso no cansa.
No, eso no cansa.
Diego, ¿cuántas puede dormir? ¿Cuántas está? No, ¿cuántas está durmiendo ahora?
7 horas.
No, bien, están bien. Sí,
yo ayer, pero yo ayer...
¿Promedio?
Yo ya me acosté a las 10:30, me levanté a las 4. 5 horas y media.
¿Necesitas más? Yo estoy durmiendo 8, pero en la oficina.
Ah, bien.
Ah, pero bueno.
En el trabajo.
Eso está bien.
Y
le
pagan.
Y le pagan.
Confirmo porque escucho ronquidos a veces.
Yo no ronco, es la oposición. Vamos a escuchar una canción y vamos a darle la palabra a Manuel, que aprovechemos que está acá porque casi nunca viene, solo le interesa el dinero que le damos.
Manuel Molina. ¿Una gran noticia o un pésimo chiste?
Otra vez.
Primero que todo, buenas noches.
Buenas noches, señor.
Una noticia muy corta.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Feliz noche. Gracias por escucharte.
Muy bien.
Es corta, pero es como que muy repetitiva, muy constante, se volvió normal, se normalizó, como se ha normalizado ChatGPT, y es que hay una persona que llamaba Alam Abdullah Al-Amour.
Oye, ¿tú lo haces como tan nativo?
¿Nuevamente?
Por favor.
Alam Abdullah Al-Amour. No se ría.
¿Qué
es
lo que está diciendo? Hasta Diego está riendo.
Alam Abdullah Al-Amour. No, mire, es un atleta palestino.
Ah, no, entonces no. Pero entonces no haga así la noticia.
Es que ¿cómo va a ser la introducción de la noticia?
Pero si así le... ¿Ustedes no saben palestino?
No.
Pues eso no es culpa mía. Es un atleta palestino que lamentablemente falleció. ¿Cuándo qué? ¿Por qué creen que falleció?
La guerra.
La guerra. Él iba a buscar comida. Lamentablemente él iba a buscar comida y tuvo que desplazarse a uno de los puntos de distribución de la que muchos han considerado polémica. Fundación Humanitaria para Gaza, con las siglas Gaza Humanitarian Foundation. Pues este señor, que era un deportista y que se había reconocido en el mundo del atletismo, falleció lamentablemente por una bala que pues prácticamente terminó las esperanzas de esta persona. Era un joven palestino, atleta, que fue abatido, como lo dije anteriormente, por ir a buscar comida, tan solo 20 añitos. Ya había conquistado con tan solo esta edad una medalla de bronce en los 3.000 metros del campeonato juventud de Asia en Doha en el 2023. Este señor, o este muchacho, o este joven, ya se estaba proyectando como una estrella del atletismo en Palestina. Lamentablemente, informan los medios internacionales que él recibió un disparo en el pecho mientras que se dirigía a buscar comidita. La noticia fue confirmada por los medios también nacionales. Y también se informó que el corredor en estos momentos, pues antes de la guerra, se estaba preparando ya para representar a Palestina en las grandes citas internacionales que ya se tenía y que existía en un calendario para eso. Recordemos que ya van... Hay un dato oficial de cuántos deportistas oficialmente han fallecido. 660.
Dentro de Gaza.
Y que han fallecido o en estos escenarios de ir a buscar comida, o por bombardeos, o por situaciones que se están presentando. No sé cuándo va a parar. Pero esperemos que... se llegue rápido a la resolución de un conflicto, porque es triste ver cómo muere y muere gente y no pasa absolutamente nada y ya se ha vuelto normal.
Recuerdo que sobre este caso un equipo de fútbol, realmente no recuerdo quién fue, no me acuerdo quién fue, me acuerdo que el logo era rojo pero no me acuerdo más y tampoco quiero decir algo que no es, escribió, pues dio como el pésame sobre la muerte de este deportista y puso que había muerto, simplemente así, que murió. Y fue Mohamed Salah, les escribió y les contestó que si ellos podían decir cómo murió el deportista en vez de simplemente decir que había muerto. Y ahí mismo citó a la noticia en la que decía que fue abatido supuestamente en combate por las fuerzas israelitas.
Pero yo creo que el que no se está refiriendo es a Suleiman Al-Abeid, que era un exjugador de la selección nacional, el cual era conocido como el Pelé palestino.
Porque
lo que digo, también la normalidad, porque la persona de la que estoy hablando falleció. No sé si saldría hoy el tuit de... Pero ya.
Pues que averigua bien, ¿no? Entonces lo que viste tú y lo confirmamos el día lunes.
Está bien. Pero sí sé que hubo algo fuerte también de eso y pues el mundo también se le fue...
Sí, es que hay muchos, es que no va tan bien, es que ahí también hay un jugador de baloncesto también muy famoso que ahí dice, yo creo que es porque hay una parte que dice, la muerte del atleta no es aislada, recordemos que los que juegan baloncesto, ¿cómo se dice?
Basquetbolista.
¿Baloncestista?
Basquetbolista.
Entonces también perdió la vida hace poco dentro de esta guerra que hay. ¿Y este baloncestista? ¿Baloncestista? ¿Cómo se dice?
Deje la ropa blanca en jabón, muévalo.
El
basquetbolista, la palabra.
No le haga caso.
Lo dije muchas veces.
Perdón, el basquetbolista también falleció y también como que era muy famoso dentro del deporte palestino.
Ok. No, Lorenzo, ya sabes que debes averiguar.
Suleimán al-Obeid fue el que Salah respondió, y fue una publicación directamente de la UEFA. Y lo que publicó fue: ¿podría decirnos cómo murió, por qué y en dónde? Fue lo que publicó Salah.
Ok. Chicos, los quiero mucho.
Nosotros a ti.
Pero ustedes están en casa.
Nosotros tenemos que transportarlos.
Tiene que salir a la calle a guerrear. A guerrear, chicos. Diego, Andrés, quedamos pendientes entonces para iniciar con ustedes el día lunes.
Muchísimas gracias. Claro que sí.
Los quiero mucho. Maleja, muchas gracias. Noa, muchas gracias.
Claro que sí.
Chao.
Nos conectaremos el día
lunes. Cuídense mucho.
Muchas
gracias. Chao.
Quiero tenerte hasta la muerte, por siempre mi vida, por siempre te voy a amar, porque no apareces cuando yo más quiero verte, mi lado, no te vayas jamás. Quiero tenerte hasta la muerte, por siempre mi vida, por siempre te voy a amar, porque no apareces cuando yo más quiero verte, mi lado, no te vayas jamás. Amor, desde algo mi pluma, la razón y el corazón se unieron en esta escritura.